como siempre, hablamos con Diana Costanzo. Hola, Diana.
¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, acá estábamos esperando escucharte, porque no solamente el tema de cifras del parte último, que por supuesto se renueva ahora un rato, sí, sino también bastante choqueados por este tema de los geriátricos, complejo, ¿no?
Es complejo, sí, es lo que comentábamos acerca de estas transmisiones que se dan cuando un virus tiene estas características en conglomerados, o sea, en grupos de personas que comparten cierta actividad, en este caso un lugar de residencia, y tal vez donde no se han tomado las medidas de prevención adecuadas para preservar sobre todo a estos grupos más vulnerables, que son los adultos mayores, que pueden tener mayores complicaciones. Pero bueno, son situaciones que obviamente se están siguiendo con atención, sin dejarlos de lado, obviamente, pero también mirando cuál es el panorama general de la pandemia en el país. En las últimas horas, el ministro Ginés González García decía que de ningún modo quiere ser triunfalista con respecto a la situación en general del país con respecto al COVID-19, pero que está conforme con la manera en que están evolucionando los números, cómo el sistema de salud está pudiendo contener a los casos que van apareciendo progresivamente en esta curva que tiene una leve suba, pero que mantiene esta tendencia aplanada en las últimas horas. El último parte que tenemos, 144 nuevos análisis positivos de COVID-19, y de esta manera son 3.288 las personas que han enfermado. Hay que decir que de este total, como siempre decimos, el 25% se ha recuperado, o sea que no toda esta cantidad de casos que se manifiestan en el parte están activos, con lo cual esto se va renovando en cuanto a las posibilidades de atender a estas personas. Y la cantidad de fallecidos asciende a 159 en todo el país, con una predominancia, según las estadísticas que arroja el Ministerio de Salud, de hombres y de personas con un promedio de edad de 70 años, con enfermedades preexistentes en la mayoría de los casos, sobre todo las que son enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes, también se incluye obesidad, y también atención a las personas que fuman, porque el tabaquismo es un factor de riesgo, no solamente por la situación previa de los pulmones, sino porque tienen más posibilidades, según indican los especialistas, de enfermar por esta cuestión de tocarse la cara cuando las personas fuman, que tienen más posibilidades de que el virus ingrese al cuerpo.
Diana, y ahora para particularizar algunas cuestiones, vamos a charlar con Jorge Geffner, que es doctor en bioquímica y especialista en inmunología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Doctor Geffner, ¿cómo le va? Diana Costanzo y Fernando Piana lo saludan. ¿Cómo le va?
Buenos días, gracias por la invitación.
Muy muy bien, muchas gracias a usted particularmente. Lo dejamos en comunicación con Diana Costanzo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Muchas gracias por atendernos. Usted,
por favor,
es una de las personas que está coordinando esta unidad COVID que se ha constituido prontamente desde el Ministerio de Ciencia, una gran responsabilidad, entiendo, porque son muchos los proyectos que ya están en marcha, las investigaciones que se están realizando en este marco. Quería consultarlo acerca de una cuestión en particular. Dicen siempre los científicos, las científicas, que es necesario conocer al virus para poder luego avanzar, no solamente en lo que es el tema del diagnóstico, sino luego tratamientos y la posibilidad de una vacuna. Este coronavirus ha demostrado características particulares. ¿Cuáles son estos datos que se tienen y que permitieron que se produzca una pandemia de estas características en el mundo?
Bien, es una pregunta compleja. Este, primero, que es un nuevo coronavirus, es decir, es un virus emergente, antes no existía, existían otros coronavirus, y este es un coronavirus que surgió ahora en diciembre o en noviembre del año pasado. Es decir, en la experiencia nuestra tenemos 4 coronavirus que circulan normalmente y causan resfrío, después otros 2 coronavirus que causaron epidemias importantes, que fue la del SARS en el 2002 y la del MERS en el 2013, que fueron controladas rápidamente con altísimos porcentajes de mortalidad, y este es otro coronavirus nuevo que tiene ciertas características. una característica importante que tiene es su enorme periodo de latencia. Significa que si uno se infecta, hasta la manifestación de los síntomas clínicos pueden pasar días, semana o hasta semana y media inclusive. Es decir, tiene un gran periodo de latencia. Y no solamente tiene un periodo de latencia que precede la sintomatología, sino que lo que creemos cada vez con más convicción es que hay una gran fracción de los infectados que cursan en forma asintomática. Digo que no se dan cuenta que la sintomatología es leve, pero sin embargo contagian. Entonces es un virus que tiene alta transmisibilidad, y encima mucha gente no se da cuenta que está infectada, pero transmite la infección y la puede transmitir a la población vulnerable. ¿Cuál es la población particularmente vulnerable? Aquella que es mayor de 65 años, particularmente de 70 años, y tiene comorbilidades como la que vos señalaste recién, hipertensión, diabetes, cardiopatía, etcétera. Entonces ese gran periodo de latencia, el hecho de que podés cursar la enfermedad con de forma asintomática o oligosintomática, pero sin embargo podés infectar, hace que se transmita muy, muy fácilmente. Y después tiene un porciento de mortalidad que, si yo tomo el universo de pacientes infectados, realmente es baja, mucho, muchísimo más baja que lo que fue el SARS y el MERS, pero es muy transmisible.
Seguro. Jorge, el ministro de Salud, Ginés González García, ha indicado en las próximas horas que, más allá de los testeos que se están realizando por PCR a los casos sospechosos, se van a extender ahora a otra parte de la población en forma voluntaria las pruebas rápidas. Quería preguntarle cuál es la diferencia entre estos dos tipos de testeos. Sabemos que uno es para diagnóstico y el otro no, pero digo, para que quede claro qué es lo que se va a buscar con estos nuevos testeos.
Sí, es importante la pregunta porque hay confusión al respecto. El diagnóstico, como vos mencionás, se hace por una técnica que es RT-PCR, que lo que mide es el ácido nucleico del virus, y que es la técnica diagnóstica, que parte del hisopado que se le toma al paciente. Estos test rápidos son test serológicos. ¿Qué es lo que buscan? La aparición de anticuerpos que el individuo infectado comienza a producir. ¿Qué desventaja y qué ventaja tienen? La ventaja es que son muy sencillos y en 10-15 minutos podés tener un diagnóstico, ¿sí? De que el paciente este se infectó ahora, hace un mes, hace tres semanas, una cosa así. La desventaja que tiene como método de monitoreo es que es tardío. Porque vos, para infectarte y producir anticuerpos en niveles en sangre que sean detectables, eso puede demorar entre 7, 10, 11 días. Si lo tomás antes, aunque te hayas infectado, el test serológico da negativo. Entonces, estos test serológicos que buscan la medición de anticuerpos son importantes para estudio de prevalencia y para estudio de inmunocompetencia. ¿Qué fracción de los infectados comienza a generar anticuerpos en niveles importantes que se asume que son protectores y que hace que no se vuelva a reinfectar? Entonces, la debilidad que tienen es que es tardío. Te comes 7-8 días desde el momento de la infección. La ventaja es que son rápidos, son bastante confiables y te señalan básicamente que hay un sector de los infectados que ya tiene niveles de anticuerpos, por lo tanto estaría protegido.
Claro. Con respecto a los trabajos que se están realizando en el marco de la unidad COVID del Ministerio de Ciencia, ¿qué trabajos están más avanzados? ¿Qué investigaciones están progresando? Sé que son muchos los científicos y las científicas que están en el tema, pero digo, ¿cuáles son las líneas que tienen cierto avance en este sentido?
Bueno, hubo dos grandes aristas en lo que fue la unidad COVID con ICET. Una arista tiene que ver con colaborar con el Ministerio de Salud en diagnóstico. Se armó una red de laboratorios, yo te hablo desde uno de los laboratorios que es el INVIRS en Facultad de Medicina, que colabora en las tareas de diagnóstico. Entonces reformulamos todo el laboratorio, que es todo un piso de la Facultad de Medicina, y estamos colaborando en lo que es diagnóstico con un nivel de muestras de 150, 200 muestras diarias. Eso para colaborar en diagnóstico. Después se desarrollaron distintas líneas de investigación. Por ejemplo, una línea de investigación, la que desarrolló, para citar algunos ejemplos, la doctora Andrea Gamarnik en el Instituto Leroy, ex Campomar, desarrollando un test que permite medir concentración de anticuerpos en el plasma de los pacientes. Eso es muy importante porque no solamente en el sentido diagnóstico, sino porque está planteando la posibilidad de usar plasma de convalecientes con un perfil profiláctico y o terapéutico. Entonces sería muy importante para poder usar el plasma, la primera condición es que tenés que medir qué nivel de anticuerpos para saber si ese plasma otorga o no otorga protección. Sí. Ese como ejemplo. Después, todo un sector de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, junto con otras universidades nacionales, que trabajan matemáticos, epidemiólogos, estadísticas, en modelos de predicción. Es decir, bueno, si se empiezan a levantar ciertas medidas propias a la cuarentena, eso significaría que cómo se inclina esa famosa pendiente y cómo se afectaría ese factor también famoso que es el R, que refleja cuántas personas puede contagiar. Entonces claro, esos modelos de predicción son importantes. Después hay grupos que están trabajando el desarrollo de anticuerpos monoclonales como opción terapéutica, algunos en llamas, otros de anticuerpos policlonales en caballo. Después hay tres grupos que son distintos consorcios de universidades, CONICET y empresas que están trabajando en el desarrollo de kits de diagnósticos rápidos moleculares. Es decir, cuando vos tomás un hisopado tenés que esperar 18 horas para tener el resultado, que es lo que demora. Bueno, están desarrollando métodos para detectar los ácidos nucleicos, pero primero que serían muy rápidos, en hora, hora y media y no 18 horas. Y algunos otros proyectos ya están bastante avanzados. Ajá. Y encima no requerirían un equipo complejo. Quiere decir que los podrías hacer en muchísimos sitios periféricos. Estos son algunos de los ejemplos que estamos haciendo.
Y Jorge, y siempre manejamos estos datos, esta información con muchísima cautela, dado el contexto mundial de esta pandemia, pero me gustaría saber qué información tiene, por ejemplo, Alemania e Inglaterra ya están hablando acerca de estos avances en una posible vacuna, que sabemos que son procesos larguísimos en una situación normal, ahora se están acelerando. ¿Qué datos tiene acerca de la posibilidad del desarrollo de una vacuna de estos más de 70 equipos que están trabajando?
Sí, se está trabajando muchísima gente tremendamente capaz y en forma muy colaborativa. Digamos, en ciencia se ha producido un fenómeno un poquito paradojal. Mientras las fronteras de los países se cierran, y está bien que se cierren para protegerse, la colectividad científica, digamos, ha roto las barreras. Entonces hay un montón de estudios absolutamente colaborativos. Se habla con gente de afuera, de Estados Unidos, Europa, contestan, mandan reactivos, así con mucha generosidad. Es un momento de mucha solidaridad en el campo científico. Hay muchos proyectos en vacunas, ¿sí? Algunos públicos, privados o consorcios públicos privados. Hay 4 o 5, no sé al día de hoy, porque lo vi la semana pasada, que ya han pasado la fase 1. La fase 1 es donde se la administra a voluntarios la vacuna. Y vos lo que me dices son dos cosas. Primero, que no haya ningún efecto tóxico, que la vacuna sea segura, seguridad. Y segundo, que sea inmunogénica. Inmunogénica significa que el individuo vacunado desarrolle una respuesta agresiva de producción de anticuerpos que son los que van a proteger. Entonces ya hay 4 o 5 fases unas y se está avanzando. Y yo realmente soy optimista con la vacuna porque tomemos como ejemplo contradictorio, ¿dónde fracasó la vacuna? Por ejemplo, en el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, que hubo 3 grandes trials internacionales, enormes los trials, y sin embargo no logramos una vacuna todavía. ¿Por qué? Porque el virus, el HIV, cambia, y cambia diariamente en el propio paciente infectado, muta. Y entonces cambian sus proteínas y los anticuerpos que el infectado producen, protegen hoy y no protegen mañana. El coronavirus el SARS-CoV-2, parecería tener una debilidad, que la proteína más importante que tiene, que es esa proteína famosa S, que es la espicular, que es donde tendríamos que dirigir nuestros anticuerpos, si bien cuando se comparan los aislamientos de China, Europa, Estados Unidos, cambia, no cambia fundamentalmente, cambia muy poquito. Y el no cambiar poquito significa que vos tenés un blanco, que sería un blanco confiable y reproducible en distintas latitudes para desarrollar una vacuna que sea universalmente efectiva. Okay. Entonces, hasta ahora, una perspectiva de una vacuna hacia inicios del año que viene es una perspectiva que tiene una alta probabilidad. Yo realmente confío en esa perspectiva.
Doctor Jorge Geffner, muchas gracias. La verdad que es un aprendizaje de una respuesta a otra, es un aprendizaje para todos nosotros y eso es lo más útil de este tipo de entrevistas. Le agradecemos muchísimo el contacto.
No, muchas gracias a ustedes.
Un saludo, gracias.
Hasta luego. No, gracias. Jorge Geffner es doctor en bioquímica y especialista en inmunología del CONICET. Es tremendo, el nivel de exposición y de claridad en las ideas. Te llevas incluso hasta tranquilidad en algún punto, porque está claro que estamos en buenas manos dentro de toda la tragedia que estamos viviendo, porque hay una cantidad de muertes en el medio, estamos en muy buenas manos, ¿no?
Un concepto, acaba de decir que es optimista con el desarrollo de una vacuna por la estabilidad que tiene el coronavirus.
Sí, que esto era lo que tenía que ver con el envío que hizo el Malbrán, que fue aceptado, y no voy a decir el nombre porque seguramente le voy a pifiar, pero cuando vos habías hecho la nota habíamos comentado que había sido aceptado en 20 minutos la muestra argentina,
claro,
que es para ver las diferencias que hay en cada uno de los países, ¿no?
Claro. Seguro, sí.
Bueno, Diana, como siempre, gran aporte, así que te seguiremos escuchando hoy.
Cómo no, un saludo para todos, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Grande, Diana Costanzo, en los micrófonos de Nacional.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional, los